¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa de radio del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Una edición especial hoy día sobre el evento de LASA, ¿no? Latin American Studies Association, ¿no? Un evento que se ha realizado en la universidad durante 3 días y que ha convocado a cerca de, según entiendo, 3.000 personas especialistas de diversas partes del mundo, ¿no? Que estudian temas latinoamericanos. Vamos a hablar en este programa, en la primera parte, sobre un tema que es sumamente importante, que es el tema de la justicia transicional, la memoria, ¿no? ¿Qué hay en la cabeza de algunas personas? ¿Qué hay en la atmósfera social? ¿Qué hay en las autoridades? ¿Qué hay en la propia gente sobre estos esquemas que se plantean luego de un conflicto armado? Cuando se plantea un esquema de justicia transicional excepcional debido a lo que pasó. Y también qué hay en la memoria, en el imaginario de las Fuerzas Armadas con respecto a conceptos como verdad, justicia, reparación. Para hablar sobre esos temas, estamos ya con Iris Jave, investigadora y coordinadora de las relaciones institucionales y proyectos de acá, del IDEPU. Iris,
hola, bienvenida. Ramiro, buenos días.
Y con Cintia Milton, investigadora y docente de la Universidad de Montreal. Bienvenida, Milton.
Gracias por la invitación.
A ver, tratemos de sumergirnos en el tema, Iris. Imaginemos que le estamos hablando a algunas personas que han escuchado la palabra, pero no saben exactamente a qué se refiere la justicia transicional. Contémosle qué es exactamente la justicia transicional y por qué en el último momento de la historia se monta y se pone en escena.
Sí, efectivamente la justicia transicional surge para intentar entender, comprender y motivar de alguna manera los procesos post-conflicto, después de que un país, una sociedad ha vivido una situación de conflicto interno, de guerra interna o algún tipo de confrontación interna, surge la justicia transicional, que tiene como que dos entradas, ¿no? Por un lado se estudia como una disciplina porque sistematiza y organiza todos los estudios alrededor de lo que podría llevar a justicia transicional, pero al mismo tiempo es un proceso que intenta incorporar mecanismos para lograr en lo posible que esta sociedad que ha sido impactada, desestructurada, pueda empezar a componerse, ¿no? Por supuesto, con su Estado. Y esos cuatro mecanismos que plantea son verdad, justicia, memoria y reparaciones. Cuando se dice verdad, es básicamente el derecho a conocer lo que pasó, ¿no? Uh-huh. A conocer lo que pasó mediante, en estos casos se crean mecanismos como comisiones de la verdad, ¿no? Uh-huh. Hoy día se conoce que hay más de 50 comisiones de la verdad en el mundo, en distintos países, uh-huh. Sí, que ya se han realizado.
¿Alguna está en curso en este momento?
En este momento están discutiendo en Timor del Este la posibilidad, pero todavía están...
Bueno, se habla de eso en Venezuela incluso.
Y luego, en Colombia, por ejemplo, se está en pleno debate. En Colombia es un proceso atípico, por ejemplo, para hablar de justicia transicional, porque han transcurrido todos los mecanismos, reparaciones, justicia incluso, pero no han tenido una comisión de la verdad, sino hasta el final.
Claro, ahí el ejemplo de Colombia es interesante porque en Colombia justamente esto que tanto se discutió y que incluso fue uno de los puntos más controvertidos en el referéndum es qué se hace con los guerrilleros, ¿no? O sea, ¿a dónde van? ¿Se les mete a la cárcel o no se les mete a la cárcel? Eso, por ejemplo, es un ingrediente de la justicia transicional.
Absolutamente, porque hay temas pendientes que son delicados, que son sensibles, pero que afectan a los actores que están en este momento en plena confrontación, pero al mismo tiempo hay que pensar en las nuevas generaciones. Uh-huh. Entonces no es un tema fácil porque no es solamente resolver o tomar medidas de corto plazo. Ah, se les enjuicia, se les sanciona, uh-huh. Van a la cárcel, no van a la cárcel, se organizan como partido, sino pensar qué lección deja para las generaciones
posteriores. Yo me acuerdo, el caso de Ruanda, por ejemplo, eran tantos los perpetradores que era imposible meterlos a la cárcel a todos. Entonces tuvieron que montar un esquema de justicia transicional.
Por ejemplo.
Y había reparaciones, ¿no?, en los pueblos y se les vestía de blanco. Yo recuerdo un reportaje de un amigo mío, un periodista que ahí falla, y John Carlin, y que es sobre esto, ¿no? Y cómo sabías quiénes eran, ¿no?
Sí. O, por ejemplo, el otro mecanismo que plantea la justicia transicional son las reparaciones, ¿no? Mm. En el caso de Brasil, por ejemplo, antes de que hubiera una Comisión de la Verdad. En Brasil también se dice que fue tardía la Comisión de la Verdad, ha sido recién entre el 2012 y el 2014, pero desde el 2001 se instaló una Comisión de Amnistía, que la instaló el propio gobierno brasilero, y a partir del 2006 o 2007 empezaron con lo que se denominan reparaciones simbólicas, por ejemplo, ¿no? Realizando unas caravanas de amnistía, que eran una suerte de pedidos de parte del Estado para reconocer cómo los militantes de partidos que habían sido violentados podían ser reincorporados a la sociedad, pero además que el Estado los amnistiaba porque ellos habían cometido en su momento un delito político debido a su acción política. Habían cometido actos de sabotaje, habían cometido una serie de situaciones también contra el Estado brasileño, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ni que se diga de toda la producción cultural.
Los museos.
No solo los museos, sino los sitios de memoria en general, uh-huh. ¿no? O las reivindicaciones, la Comisión de la Verdad en el Perú, que realizó audiencias públicas y que fue una manera de reparar simbólicamente a las víctimas, porque era por primera vez que el Estado peruano reconocía que había habido violaciones a los derechos humanos y que estas personas quechohablantes le decían por fin al Estado y a la sociedad entera lo que habían vivido, y todo el mundo las escuchaba, cosa que antes jamás había ocurrido, ¿no? Entonces, digamos que las reparaciones se refieren, también hay reparaciones económicas, por supuesto, que sería largo discutir, a indemnizaciones a causa de la pérdida que ha tenido la persona durante el conflicto, y también están los mecanismos de justicia, que se entiende, por supuesto, alrededor de los procesos judiciales.
Si se pasan o no se pasan los casos a la justicia.
Exacto, ¿no? Pero también tiene que ver con la justicia en términos más amplios, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, los familiares de los desaparecidos demandan justicia desde hace más de 30 años, ¿no? Y recién el año pasado tenemos una ley promulgada sobre las personas desaparecidas, que aún no termina de ser reglamentado.
Y son más de 15.000, ¿no?
Así es, y todavía no se crea. Y es un problema que había sido invisibilizado en el Perú. Hemos hablado de todos los temas y los desaparecidos habían quedado a un lado. Y recién ahora se está colocando otra vez el tema y, bueno, el Estado está discutiendo un mecanismo para poder atender a esa problemática. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la justicia transicional recoge todos estos mecanismos, pero no es que se aplican automáticamente, ¿no? Uh-huh. Sino que se van construyendo a veces por impulso de la sociedad civil, a veces por recomendaciones de comisiones internacionales, como el caso de El Salvador, o a veces por impulso del propio Estado incluso, ¿no? Uh-huh.
Ahora, vamos a darle la palabra a Cintia, y en ese proceso de buscar verdad, justicia, reparación, hay un actor que siempre es problemático, o suele ser problemático casi siempre, que son los militares, ¿no? Los militares tienen su propia visión del mundo, visión de la profesión, del país, ¿no? Y entonces siempre es la parte difícil de un proceso de este tipo. ¿Por qué es la parte difícil? ¿Qué es lo que hace que la vida de los militares sea tan distinta? Solo el uso de las armas, el hecho que vivan en organizaciones distintas, que hagan otra cosa, que tengan una autoconciencia, digamos, de una suerte de destino manifiesto de cada país.
Bueno, en el caso de Perú es muy diferente de otros casos en el Cono Sur, por ejemplo, Argentina o Chile, en que las fuerzas del orden han sido mucho más implicadas en la violencia. Uh-huh. En el caso de Perú es diferente porque tenemos la Comisión de Verdad y la Reconciliación, que dice 50% por Sendero Luminoso, 36% hecho por las Fuerzas Armadas. Esto,
fuerzas del orden, policía y
fuerzas armadas. Exacto. Entonces, esto incluye la policía, el ejército, la marina y área, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero mucho de la justicia transicional está pensando en estos otros casos, ¿no? En eso. Y lo interesante acá es cómo el ejército, por ejemplo, puede recuperar su imagen después de una confrontación, después de este conflicto interno y después de estos procesos de justicia transicional. Entonces, cómo el ejército peruano, tomando justo esta organización dentro de las Fuerzas Armadas, pueden reincorporarse en la democracia después, con estas imágenes que vienen con todo. Entonces, ¿qué sucede con palabras como verdad,
¿Qué significan para ellos?
Exacto. ¿Y qué quieren decir ellos cuando usan una palabra como víctima? ¿O qué quieren ellos decir cuando usan la palabra justicia? Uh-huh. Y cuando ellos usan la palabra la memoria, uh-huh, muchas veces estamos pensando en las memorias de las víctimas afectadas por la violencia. Puede ser por el lado de Sendero, puede ser el lado de las fuerzas del orden, pero ahí ellos están hablando de su victimización. Entonces, ¿qué significa cuando estamos cambiando estas palabras de esta manera?
Claro, y además, sí, y eso lo podemos comentar entre los tres, ¿no? También construyen su propia narrativa de los hechos, ¿no? O sea, que no es exactamente, o casi nunca es la misma de los otros. Yo siempre me pregunto acá, ¿por qué acá en el Perú no había un general como Martín Balsa en Argentina, ¿no? Que bueno, se para y es capaz de decir, miren, perdonen, ¿no? Ahora, yo recuerdo haber visto algunos videos de militares pidiendo perdón, pero no eran necesariamente los más altos rangos.
Bueno, durante el 2002, en pleno proceso de la Comisión de la Verdad, uh-huh, el entonces comandante de la Fuerza Armada, Roberto Quiabra, sí, dio un discurso famoso, digamos, que reconocía los casos en que los militares, en términos de discurso, quiero decir, habían cometido violaciones a los derechos humanos.
Claro,
¿no?
Pero incluso Quiabra, si tú le mencionas algún caso concreto, te dice,
sí,
no.
Sí, y a eso iba, ¿no? Lo dijo en términos públicos. Entonces pareció como un acercamiento y tal, pero a la hora de el 2004 él se convirtió en ministro de Defensa. Sí. Y entonces tuvo una primera etapa de acercamiento con los organismos de derechos humanos. Fue la primera vez en la historia del Perú que los organismos de derechos humanos se reunían con un ministro de Defensa. Pero después de eso, de poner una agenda y tal, una de las principales demandas de los organismos era dar cuenta de los casos, abrir información e intervenir en el Tribunal de Justicia Militar. Y entonces él sí hizo el pedido al Tribunal de Justicia Militar, al Consejo Supremo de Justicia Militar y tal, y no le hicieron caso y fue perdiendo...
¿Tampoco insistió?
No, fue perdiendo poder al interior y después todas las cosas regresaron a donde estaban y por supuesto nunca se abrió la información hasta el día de hoy.
Ok, vamos a hacer un paréntesis de 2 minutos y seguimos hablando sobre ese tema tan importante e interesante. Estamos acá en el Tiempo Global conversando con Iris Cabe, investigadora acá de nuestro instituto, y con Cynthia Milton, investigadora de la Universidad de Montreal, sobre la justicia transicional, las diversas imágenes, prácticas, problemas que hay con este asunto, cómo se involucran otros grupos, cómo se involucran los militares. Iris, en tu trabajo tú señalas que hay otros grupos que se involucran en estos procesos de verdad, digamos, ¿no?, de justicia.
Sí.
Señáleme alguno que sea central en esta tarea.
Justamente para la justicia transicional plantea la centralidad de las víctimas, ¿no? Uh-huh. Plantea que cuando se organizan estos procesos de justicia transicional después de los conflictos, hay que pensar en las víctimas, ¿no? En que efectivamente los mecanismos de verdad, de justicia, de reparación, les toquen directamente y les involucren directamente, pero que además se puedan plasmar mecanismos de garantías de no repetición, ¿no? Que no se vuelva a repetir estos hechos del pasado y que les han afectado directamente.
Si me permites hacer un comentario por ahí, yo sé que tu trabajo tiene que ver con Brasil, Chile, Argentina y Guatemala, pero como comenzamos en Colombia hace un rato, yo hice un seguimiento periodístico y yo tengo la impresión que ese proceso de paz se ganó cuando pusieron en el centro a las víctimas y cuando empezaron a conversar con los propios guerrilleros, incluso con los miembros del gobierno y hasta soldados, ¿no? O sea, y eso recuerdo que siempre lo decía el presidente Santos, ¿no? Vamos a poner en el centro a las víctimas. Y recuerdo que Timochenko y alguien más llegó a pedir perdón, cosa porque si no hubiera tenido delante a la persona no lo hubiera hecho, ¿no?
Sí, sí. No, y efectivamente eso ha pasado en Colombia, ha pasado en Brasil también, uh-huh. donde después de casi 40 años después del golpe militar, recién se reivindicó de alguna manera a los militantes de partidos políticos, a los gremialistas que habían sido casi exiliados en su propio uh-huh. país, ¿no? Y olvidados. O en el caso del Perú, que como sabemos el 75% de las víctimas era quechua hablante. Entonces, y que esas víctimas aparecieran por primera vez ante el Estado y reconocidas, eso fue fundamental porque dio otro giro a la entrega del informe final y a la Comisión de la Verdad, ¿no? Uh-huh. Creo que se le puede criticar muchas cosas al informe final de la Comisión de la Verdad en el Perú, pero creo que una de las cosas más importantes que logró fue poner en el centro de la discusión y en el centro de la sociedad a las víctimas del conflicto, que era otro Perú que nadie veía, ¿no? Que estaba puesto a un lado, ¿no?
Cintia, sería interesante, por ejemplo, explorar cómo ven los militares a las víctimas de sus propias fuerzas, ¿no? Porque claro, ellos tienen la tendencia de decir, las víctimas son pues los soldados, los policías, ¿no? Que cayeron en combate, pero tienen capacidad de ver a las víctimas que provocaron sus propias fuerzas en lo que se suele llamar excesos y que en desde otro punto de vista es políticas temporales y sistemáticas que se establecen en algunos sitios para ante la incapacidad de combatir los fenómenos subversivos de otro modo.
Bueno, lo que he hecho es he intentado analizar los productos culturales, los artefactos culturales que están producidos por los militares para hablar del conflicto interno. Y dentro de esto, sí, se ve muy a menudo las palabras excesos, por ejemplo, uh-huh. o se ve errores. Entonces, haciendo esto, lo que están haciendo es hacer los individuos que han hecho este daño a los demás. Uh-huh. Entonces, ahí están haciendo una diferencia, una distancia entre los que el sistema, la institución y los individuos que están adentro que han hecho esto. Bueno, pero evidentemente estamos hablando de una institución con historia muy larga, uh-huh. que tenía manuales para de enseñanza a las Fuerzas Armadas, que tenía su propia política. Entonces, este argumento de excesos o errores, al final no se puede individualizar. Hay que tomarlo como institución. Y la pregunta viene, bueno, ¿dónde está la culpa? ¿Cómo ellos van a pedir perdón como institución de lo que sucedió? Y estoy de acuerdo que a veces han hecho este esfuerzo para pedir perdón o para reconocer los errores del pasado, pero al final y cabo queda muy muy suave
y no tiene mayor trascendencia. Hay un concepto que tú manejas y es de la mochila, ¿no?
Sí.
Claro, un soldado entra a la institución, Fuerzas Armadas, Marina, Fuerza Aérea, y le dan su mochila, ¿no? Con sus víveres, ¿no? Le dan su arma, pero no pertenece a él, es de la institución. Entonces, ¿qué pasa cuando entra un soldado que no vivió el conflicto armado interno, que sabe las versiones que hay, la escuchó en su casa, en la universidad, o en el propio Instituto Armado, ¿no? Algunos van a la universidad también, y es curioso, el caso podemos hablar en un momento, yo he visto los que van a la universidad suelen cambiar un poco el chip, ¿no? Pero de pronto dicen, yo tengo que cargar esto, yo lo tengo que cargar, ¿qué pasa ahí?
Es una buena pregunta, es una idea que maneja un antropólogo argentino que se llama Máximo Badaró, para preguntar exactamente qué pasa con esta generación de soldados que entran en el ejército, qué es su rol, qué es su relación con este pasado difícil. ¿Ellos van a incorporarlo, van a tomarlo por sí mismo, o van a pensar que, bueno, es algo que tengo que cargar, pero no es mi pasado? Entonces, ¿cuál es su relación? Bueno, dentro del ejército, por ejemplo, ellos están dando libros como En honor a la verdad, que es un libro producido por el ejército, por la Comisión Permanente de la Historia del Ejército, uh-huh. que publicó en 2010 y 2012, que es su respuesta a la Comisión de la Verdad, que es un libro de unos 300 páginas, algo así, y su investigación sobre el pasado. Bueno, los nuevos soldados reciben este libro, pero hay también otros productos culturales. Carlos Frade escribió un libro muy, muy bueno, está muy bien escrito, sobre, que se llama En el Valle de las Esmeraldas.
Carlos
Freire. Y es un libro, es muy bien escrito, es un libro muy entretenido, tiene todos sus aspectos literarios, ¿no? Muy importante. Pero los soldados están leyendo este libro también y están incorporándolo como si esto fuera un testimonio del pasado. Cuando tenemos testimonios de verdad, testimonios, por ejemplo, de Lucio Gavilán y otros. Entonces, claro, todo esto.
Lucio Gavilán es muy interesante, ¿no?
Así, y estos son todos productos culturales que tenemos ahora, que estos soldados también pueden poner en su mochila.
Entonces, pueden meter ese libro en la mochila. Es decir,
así,
no solo,
y cuando tienen unos 5 minutos, pueden sacar el libro y leerlo, ¿no?
Claro, pero es una recreación, ¿no? Es su mirada de lo que aconteció, ¿verdad?
Exacto.
Uh-huh. No, no es una verdad, digamos.
No es una verdad comprobada, es una...
Es una ficción. ¿No?
Es una ficción.
¿Lo de
Lucio
Gavilán o Carlos Frade?
De Carlos Frade. Pero, ojo, Carlos Frade, él es dentro del ejército, entonces él tiene sus propias experiencias, entonces hay paráfrasos y paráfrasos de descripción de cómo cómo estar en la selva, ¿no? Uh-huh. Y entonces tiene esta atención a los detalles que es... viene por su propia experiencia también. Entonces, esto da verosimilitud, ¿se puede decir?
Ahora, sí. Es curioso porque cuando uno se mete a explorar eso, como periodista pude conversar con alguna víctima de tortura y me contó que en algún momento fue llevado por un soldado, saliéndose un poco de su papel, ¿no? Sí. O sea, incluso en el pasado, en el momento que ocurren las cosas. Y supongo que en los países que has rastreado, Iris, también ocurren esas cosas, ¿no? Los soldados que hacen... corriendo riesgos incluso, ¿no? Lo que creen que deben hacer y no con lo que les mandan.
Sí, pero creo que esa memoria de los soldados o de los militares está menos explorada, ¿no? Y por eso
menos expuesta también.
Y menos expuesta, menos estudiada también. Uh-huh. Y creo que esa es una ruta bien interesante que hoy plantea Cintia en su libro que va a presentar ahora a fin de año. Porque creo que justamente eso es parte también de la memoria que hay que comprender en una sociedad, ¿no? De ese otro actor, ¿no? Que lo hemos visto siempre como la institución, Marco, desde arriba, con la jerarquía de la Fuerza Armada, pero no se ha visto desde sus actores adentro, ¿no? Y sí. eso me parece que es una ruta muy innovadora y también muy compleja, que va a permitir enriquecer un poco o complejizar más los conflictos que ya viven en nuestros países.
Pensando en términos cinematográficos, ahora hay una película que se llama La Última Tarde, no sé si la han visto ya, ¿no? Que bueno, es sobre
hemos
dos...
Hemos estado en Laza los 3 días.
No, pero es muy importante verla porque es sobre dos exsubversivos, sí. No queda claro si son de la MRT o de Ascendero, que se ponen a conversar. Y digo, ¿por qué no se hace una película sobre los militares que se ponen a preguntarse sobre su papel? Bueno, hay La Boca del Lobo, que es muy antigua, ¿no? Pero creo que ahí hay un territorio que explorar, ¿no es cierto? Hay cosas que no se saben. Cintia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que las Fuerzas Armadas se vuelvan no solo este digamos pariente incómodo del Estado, de la sociedad, sino que realmente, más allá de que no acepten como la otras partes de la sociedad lo que pasó, pero sí como un mecanismo, digamos, de defensa, para decir el título, de que no se vuelvan a repetir las cosas?
Bueno, hay núcleos, creo yo, dentro del ejército, de las fuerzas del orden, de las fuerzas armadas, por ejemplo, dentro del ejército, que quiere implicarse en el proyecto del LUM, del Lugar de Memoria, Tolerancia y Social. Y esto es importante porque ellos participaron en la construcción de la narrativa en el espacio. Entonces, bueno, ahora tenemos el LUM, y lo importante es que hay este espacio para el diálogo. Y que usen este espacio del diálogo todos los actores
y
esta nueva generación.
Pero incluso, si mal no me acuerdo, confírmelo, Iris, el nombre LUM se pone un poco por ellos, ¿no? Para evitar poner un CEO y esto.
Claro, no, en primer lugar se pone el lugar de la memoria y después se le añade la tolerancia y la inclusión social, ¿no? Un poco para diluir o quitar el foco de atención solamente sobre el conflicto, ¿no? Entonces, para abrir un poco el tema.
Sí, lamentablemente vamos a tener que terminar porque esta conversación podría ser muy larga. Gracias, Cintia, gracias, Siri, por estar acá en Tiempo Global conversando de este tema, y esperemos, ¿no?, que en el presente y en el futuro estas cosas se sigan explorando mucho más. Gracias a ambas, gracias, y gracias. Volvemos en la segunda parte para hablar con Adrián Urrutia sobre cómo entender al partidario fujimorista y su supervivencia, algo que es sumamente central en la historia actual del Perú. Retrasamos.